Estoy muy, muy emocionado porque hoy arrancamos el estudio del Evangelio de Mateo, ¿sí? Y pues hace el año pasado, cuando empezamos a reunirnos de forma virtual, estudiamos el libro de Daniel y fue espectacular. Y nunca, yo antes de estar en Semilla, nunca había tenido la posibilidad de estudiar la palabra de esta manera, mucho menos de enseñarla y predicarla de esta forma. Y ha sido un desafío para mí, pero ha sido algo muy, muy, muy espectacular también. Entonces me emociona arrancar con Mateo. Y a medida que vayamos ahorita hablando, se van a dar cuenta, porque a veces es difícil. Hoy vamos a hablar de la genealogía de Jesús. Entonces quisiera saber cuántos predicadores se atreven a tomar una lista de nombres para hacer una enseñanza, ¿no? Eso debe ser complicado, debe ser difícil, pero nosotros confiamos en que la palabra de Dios es suficiente y que ella se interpreta y nos habla ella misma. Entonces creemos en la suficiencia de la palabra, ¿vale? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil, toda. Así sea una lista de nombres, y ya lo vamos a descubrir y van a ver cómo Dios nos va a hablar de bonito el día de hoy. Entonces, vamos a ir a Mateo 1:1. Por favor, los que tienen Biblia o su dispositivo, la pueden buscar ahí, Mateo 1:1, y dice así. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí hay un montón de cosas para mirar y para hablar, pero primero oremos. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor. En este momento disponemos nuestro corazón, todo lo que somos, para lo que tú quieres hablar a nuestras vidas el día de hoy. Creemos que tu palabra es suficiente y en este momento nos reunimos alrededor de ella, Dios, para escuchar tu voz, para meditar en ella y, por supuesto, para aprender y ponerlo por obra lo que tú quieras hablar a nuestras vidas el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, les estaba hablando del estudio sistemático, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Y es que amamos siempre poner en contexto todo lo que vamos a estudiar. Creemos que el contexto es importante. Si yo no puedo venir y tomar un texto bíblico y asumir que la interpretación es esta y ya. Tiene que haber un orden, una estructura para yo poderlo hacer. Ahora, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Entonces, quisiera que arrancáramos desde lo más global y luego sí ya adentrarnos al pasaje como tal. Y para eso, pues dado que vamos a estudiar el Evangelio de Mateo, quisiera que habláramos un poquito de lo que es la definición del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Sí? Y el Evangelio normalmente lo hemos definido como las buenas nuevas. No sé si hayan escuchado esa definición. Y está perfecto, y es precisamente por esas dos palabras del latín y del griego, Evangelium, ¿sí?, esa primera connotación ev, que significa bien, y angelus, que significa mensajero. Entonces, un mensaje bueno, las buenas nuevas, ¿cierto? Ahora, eso refiriéndose a la venida del Mesías, ¿sí?, que venía un Salvador. Ese es el mensaje de las buenas nuevas y es una de las definiciones que hemos escuchado sobre Evangelio. Bueno, también sabemos que el Evangelio son estos cuatro libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hace unos días comentábamos que cada uno nos da como una perspectiva, ¿no?, del ministerio de Jesús. Hablábamos de que Mateo, que es el libro que vamos a estudiar, se enfoca más en la enseñanza de Jesús, mientras que Marcos está enfocado en la acción de Jesús. Lucas, en los seguidores de Jesús. En los seguidores de Jesús, ¿sí? Y en Lucas, pues, vemos que el libro nos habla mucho de eso, los seguidores de Jesús. Y Juan está enfocado en los hechos y dichos de Jesús. Y no tiene tan en cuenta el tema de la cronología, lo que hace que algunos consideren que no es uno de los evangelios sinópticos. Ahora, sinópticos quiere decir que deben mirarse como uno solo. Yo leo Marcos, leo Mateo y encuentro cómo todas las cosas que hizo Jesús convergen en una sola cosa. Eso es interesante. Y bueno, antes de continuar más y más de las definiciones, que se le ha dado al Evangelio. Yo quisiera que hoy tuviéramos, como que vayamos más allá y a través de la misma enseñanza que es con la genealogía de Jesús, vamos a ir descubriendo eso. Y es esa pregunta que quiero que meditemos hoy. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es prácticamente, es Jesús encarnado, el Verbo, ¿cierto? El Verbo de Dios. Y quiero que también empecemos a meditar un poquito por esa parte, si el Evangelio es algo o es alguien, ¿sí? Si el Evangelio es una cosa o es una persona, ¿sí? Y bueno, ahí yo sé que ya empezamos a pensar y sabemos quién es esa persona hablando del Evangelio, pero qué lindo irlo descubriendo poco a poco a medida que vayamos avanzando en el texto. Entonces, estamos claros hasta ahí, el tema del Evangelio, ¿cierto? Buenas nuevas, los cuatro evangelios, evangelios sinópticos, ¿sí? Algo importante es que los evangelios, ¿cómo digo esto? A ver, son tal vez los libros más importantes de la Biblia, aunque toda la escritura es útil y toda la escritura es inspirada por Dios, pero cuando digo que tal vez sean los más importantes es porque todo el Antiguo Testamento culmina con Jesús, ¿sí? Y esa es la misión de estos evangelios, mostrar cómo Jesús es el fin, el propósito de todo este nuevo, de este Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces, cuando digo que es el más importante, me refiero a eso. Entonces, todo el Antiguo Testamento culmina en el Evangelio, en Jesús. Y todo lo que continúa de ahí en adelante, su fundamento es Jesús, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, hablamos de que pues es definitivamente de lo más relevante, ¿cierto? Ok, estamos con Evangelio, claros con el Evangelio. Ahora vamos a un punto interesante que es el autor. El autor se le atribuye el libro de Mateo a Mateo. ¿Quién era Mateo? Es importante, ¿no? Que tengamos como, que sepamos quién era la persona que estaba escribiendo. Y eso nos va a contextualizar también qué cosas quería transmitir y qué cosas quería enseñar. Es importante. Y por eso me vine aquí al capítulo 9 del libro de Mateo. Y ahí tenemos el llamamiento de Mateo, cuando Jesús llama a Mateo. Lo voy a leer acá rapidito. Dice así. Capítulo 9, verso 9. Llamamiento de Mateo. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Normalmente yo soy Reino Valero, pero vamos a leer la Nueva Versión Internacional porque también es interesante usar varias versiones. Cada versión de la Biblia es una interpretación, ¿no? Entonces es interesante tener varias interpretaciones, varias versiones, y con eso pues vamos a tener un contexto mejor de lo que estamos estudiando y aprendiendo. Entonces yo decía, yo soy Reino Valero, o sea, que me gusta la Reina Valera. Un amigo decía que si se le aparecía un ángel y no le hablaba en versión Reina Valera, no le creía. Entonces, yo pienso igual. Sin embargo, es interesante siempre y me gusta estar leyendo otras versiones. Nueva Versión Internacional dice, al irse de ahí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Qué tremendo, porque vamos a estudiar un libro desde la perspectiva de una persona que era lo peor de la sociedad. Era alguien rechazado a pesar de que tenía todo. Porque los publicanos, los recaudadores de impuestos, pues eran personas adineradas, pero eran considerados los traidores de la patria porque recaudaban impuestos para los romanos, ¿cierto? Entonces, siempre dentro de la Biblia encontramos que los escribas y fariseos murmuraban y hablaban de esto, ¿no? De los publicanos y los pecadores, y por qué Jesús se reunía con ellos. Sí, en Lucas estudiábamos también hace unos días y hablábamos un poco de eso. Y Me parece increíble porque los escribas y fariseos decían publicanos y pecadores. Pues podía decir los pecadores y ya, pero los ponían en estratos diferentes, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Los pecadores, pues personas que habían estado en la cárcel, que habían cometido algún delito o algo así por el estilo. Y los pecadores ahí, como dije, los que habían cometido algún delito o algo así, y debajo de eso, los publicanos. Los traidores de la patria, de la cultura, de la tradición, del linaje de Abraham, eso era considerado un publicano, ¿sí? Y es, me parece maravilloso tener la perspectiva de alguien así, porque muy seguramente nosotros en algún momento nos hemos sentido así, ¿sí? Rechazados, excluidos, dentro de cualquier tipo de contexto, dentro del contexto de la universidad, dentro del contexto del trabajo, dentro del contexto de la iglesia, pasa, ¿sí? Decir que no pasa sería querer tapar el sol con una mano, ¿sí? Entonces, lindo, hermoso poder ver la perspectiva que tiene alguien de Jesús, alguien con quien nosotros nos podemos identificar fácilmente, porque muy seguramente hemos vivido ese tipo de cosas de rechazo, etcétera, ¿cierto? Entonces, maravilloso el tema del autor de este libro que vamos a estudiar. Estamos hasta ahí, clarísimo, ¿cierto? Contexto con evangelio, contexto con autor. Y ahora sí, pues vamos al texto. Vamos a leer Mateo 1, del 1 al 17. Lo voy a leer desde acá para que los que no tengan lo puedan ir leyendo conmigo. 17 versículos, los leemos y vamos ahora sí adentrándonos al mensaje y como a eso que Dios quiere hablar a nuestras vidas hoy. Dice así, me acompañan, porfis. Mateo 1, del 1 al 17. Dice así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, como lo leíamos al principio. Verso 2. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abdías y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Importantes esas referencias. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiub, Abiub a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Ustedes dirán, ¿qué va a enseñar de ahí, sí o no? Lo que pasa es que son nombres, cuando uno va a tener un hijo, uno piensa en qué nombres le puede poner. Entonces, estas listas son interesantes para... No, mentiras. Bueno, para que tengan en cuenta, hay varios nombres. Ustedes van a las genealogías y ahí encuentran... No, mentiras. Bueno, interesante, ¿no? Hay muchas cosas lindas para aprender. Ahora, si uno se fuera a estudiar nombre por nombre, encontraría muchísimas más cosas. Vamos a tocar algunas cositas y avanzamos. Lo primero, bueno, una genealogía se usaba en este entonces para como corroborar, ¿no? Corroborar la existencia física de alguien, ¿sí? Ese es el fin de las genealogías y de esta forma generar credibilidad a las personas que les quería compartir el mensaje. El libro de Mateo se habla de que fue escrito para los judíos en primera instancia, pero también para el pueblo gentil. Y cuando digo gentiles, me refiero a los no judíos, ¿sí? De hecho, en el mismo libro hay varias referencias al Antiguo Testamento. Es uno de los libros que más referencias tiene al Antiguo Testamento. Y eso es una de lo que indica que era efectivamente en primera instancia escrito a los judíos. Pues los judíos eran los que conocían la ley, ¿no? Y la ley y los profetas. Pero ya vamos a ver, aquí mismo vamos a encontrar esas referencias que el autor intencionalmente hace para que entendamos que desde ese entonces el evangelio era para los judíos, pero también para los gentiles, los no judíos, que podíamos disfrutar de esa salvación y del privilegio de acercarnos a Dios a través de Jesús. ¿Listo? Entonces, el primer verso nos habla dos cosas súper interesantes. Nos dice que Jesús es hijo de David y es hijo de Abraham. Súper importante porque David y Abraham, dos de las referencias más importantes para los judíos. Y en ellos dos habían dos promesas increíbles que Jesús, que Dios les había dado, ¿cierto? Abraham, pues el padre de naciones, que en él serían benditas las naciones de la tierra, en su simiente serían benditas las naciones de la tierra. Y pues David, que es Dios, básicamente le prometió a David, y eso lo encontramos en el segundo libro de Samuel, que el reinado de David iba a ser eterno. Básicamente eso fue lo que Dios le prometió a David, así que su reinado sería eterno. ¿Y cómo se logra esto? Pues a través de su descendencia, llegando a Jesús, y Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad. Dios cumple su palabra en Jesús, esa promesa que hizo a David. Y en Abraham, cuando Dios habla de que en su simiente serán benditas las naciones de la tierra, todas las naciones de la tierra, ahí estamos nosotros también, ¿cierto? Entonces es interesante que en el primer versículo del Evangelio de Mateo ya está implícito que él va a hablar de una persona que es relevante no solo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad, ¿cierto? En David, con lo que comentamos del reinado eterno, y en Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora, miremos un segundo, teniendo en cuenta ese, que eso lo encontramos en Génesis 12:3 y en el 22:18, que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, encontramos la promesa que Dios le hace a Abraham. Me encanta porque en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, vamos a buscarlo, porfis, Gálatas 3:16. Yo lo voy a leer, pero chévere si me acompañan. Gálatas 3:16. Para que entendamos y veamos cómo la misma palabra se interpreta a ella misma. Y entendamos a qué se refiere con que la simiente, en esa simiente serían benditas las naciones de la tierra. Ya vimos el tema de David. Y ahora el de Abraham, ¿lo tenemos? Dice, Gálatas 3:16, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿cierto? Y a su simiente, no dice a las simientes, porque uno puede pensar que sí, que en sus hijos, que en Isaac y toda la descendencia, obviamente es lo que Dios usó para eso, porque pues Jesús viene de ese linaje. Pero miren cómo la palabra nos contesta. ¿Quién es esa simiente? Y a las simientes. Como si hablase de muchos, sino como de uno. O sea, cuando dice a la simiente, y el mismo apóstol Pablo nos está aclarando, no a las simientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, Cristo es esa simiente de Abraham, a través de la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí, cierto? Jesús es la simiente de Abraham. Entonces es maravilloso cómo fuimos nosotros incluidos en este plan maravilloso de salvación a través de Jesús y de su muerte en la cruz. Genial. Ahora, si pueden ver, y con el versículo final que nos habla de 14 generaciones, vemos que hay como varias etapas dentro de la genealogía, ¿cierto? Y eso es interesante, y aquí vamos a reflexionar un poquito sobre eso. Hay varias etapas, y bueno, así a nivel más general dentro de esa genealogía vemos que hay etapas del pueblo de Israel. Una primera etapa como de iniciación desde Abraham, ¿cierto? Y luego va a un florecimiento maravilloso e impresionante con David, uno de los imperios más poderosos del mundo. De hecho, Salomón hereda un imperio, tal vez el más poderoso del mundo en la época, ¿sí? Entonces, un inicio y un clímax, un florecimiento maravilloso de este pueblo, ¿cierto? Eso es muy bonito porque aquí vimos las promesas que Dios hizo tanto a Abraham como a David. Promesas de reino, promesas de multitudes, de que lo que decíamos, todas las naciones de la tierra iban a estar ahí, iban a ser benditas a través de él. Pero luego viene una decadencia, ¿sí? Hasta la deportación a Babilonia. ¿Sí? ¿Ustedes han pensado qué pensaría? ¿Qué pensaría un judío de esa época cautivo en Babilonia? O sea, una nación que había sido fuerte, una nación que había sido superpoderosa, una nación que había sido grande y que tenía pruebas físicas de que el Dios de ellos era el Dios real. Y que ese Dios real le había hecho promesas a David en cuanto a su reinado. O sea, es como si nunca iban a ser presos de nadie, ¿cierto? Que Dios le había hecho promesas a Abraham de todas las naciones, etcétera, y ahora eran cautivos en Babilonia. Eso es tremendo. Si pensamos en eso, si meditamos en eso, a ver, ¿cómo se sentiría una persona que Dios le ha prometido muchas cosas increíbles y maravillosas? Y en ese momento está en lo peor y súper lejos de esas promesas y sin esperanza. O sea, un judío en Babilonia pensaría que todas las promesas que Dios les había hecho a ellos como nación y como pueblo, ya eso no iba a ser. O sea, ¿cómo? No había forma. ¿Se han sentido así alguna vez? Y eso es lindo que lo apliquemos a nuestras vidas. Porque así como a mí Dios me ha hablado y me ha dicho que en mi vida iban a pasar cosas muy bonitas, y yo sé que a muchos de nosotros en alguna ocasión nos han hablado de eso, de que Dios va a hacer cosas lindas en nuestras vidas, cosas maravillosas en nuestras vidas, pero a veces no estamos en Salomón, en el florecimiento viendo esas promesas hacerse realidad, sino que estamos en la deportación, estamos cautivos, presos en Babilonia, sin esperanza de que esas promesas se hagan realidad. ¿Se han sentido así alguna vez? Yo me he sentido así muchas veces, ¿cierto? Miren lo que podemos aprender de una lista de personas, de una genealogía. La historia de Israel, básicamente resumida en esta lista de nombres, y que nos enseña eso, que Dios nos hace promesas y podemos tener momentos maravillosos de gloria, de poder, de reconocimiento, pero cuando caemos, esas promesas, ¿qué pasa con esas promesas? ¿Cierto? Se quedan ahí, se acabaron. ¿Nos hemos sentido alguna vez en el punto en que creemos que eso que Dios habló a nuestra vida, que Dios nos dijo que iba a ser, ya no va a ser? Yo alguna vez, esto que estoy haciendo hoy aquí, Dios lo habló a mi vida hace muchos años, ¿sí? Y hace muchos años también hubo un momento en que pensé que eso ya no iba a ser, que ya no podía ser. ¿Sí? Que mis errores, que mi pecado, que mis problemas, mis cosas, ya no me iban a permitir lograr lo que Dios había hablado para mí. ¿Sí? Entonces, así muchas veces nos vamos a sentir en nuestra vida y más en nuestro caminar con Dios. Momentos de de mucha gloria, de mucho reconocimiento, de cosas lindas, pero también en unos momentos en los que creemos que lo que Dios algún día nos habló ya no va a pasar, ya no va a ser, ya no es una realidad, por mis errores, porque estoy muy lejos del propósito de Dios, etcétera, etcétera. Pero la última parte de la genealogía termina con Jesús, con la redención no solo del pueblo de Israel, sino de la humanidad. Entonces, eso también nos da esperanza, que a pesar de que si hoy estamos en Babilonia, el Mesías va a venir. ¿Ustedes se imaginan qué pensaría ellos que tenían esa promesa del Mesías que iba a salvarlos y a salvarlos de la cautividad, del pecado, de todo? Estar presos en Babilonia, ellos creerían que eso no iba a pasar. ¿Cómo iba a pasar eso? Eso no iba a pasar. Pero las promesas de Dios son eternas y están ahí, se hacen realidad. Y somos una muestra de eso, que hoy estemos aquí. Tremendo. Así es. Así es. Ahora, miren una referencia extraordinaria, me parece que nos hace el autor otra vez, hablando del pueblo judío y hablando de nosotros. Esto ya es un tema más de interpretación, y lo encontramos cuando vemos que el patrón, ese patrón dentro de la genealogía se rompe, cuando dice fulanito engendró a perenceíto y perenceíto a... Cuando ese patrón se rompe dos veces, en el verso 2 y en el verso 11. El verso 2 dice así: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá y sus hermanos. Judá y sus hermanos. Sus hermanos representan el pueblo de Israel, ¿cierto? Las 12 tribus, etcétera. Y en el verso 11 se vuelve a romper ese patrón cuando dice: Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Pero los hermanos de Jeconías nunca son nombrados más en la escritura, ¿sí? Eso hace referencia al pueblo gentil, ¿sí? Mientras que Jacob y sus hermanos hacen referencia al pueblo judío, Jeconías y sus hermanos hacen referencia a ese pueblo desconocido, ese pueblo que no sabemos quiénes son, pero bueno, hoy sabemos que es el pueblo gentil y somos nosotros, ¿sí? Entonces es maravilloso todas esas referencias que hace el autor. Y lo que les digo, si nos adentráramos más en cada detallito, encontraríamos aún más, más y más cosas, y eso es maravilloso, ¿cierto? Ahora, avanzamos acá. Dice, ok, esto es tremendo. ¿Han pensado alguna vez en eso, en que Dios se haya hecho hombre, cierto? Dios se hizo hombre para salvarnos. El hombre quiso ser como Dios, todo se extravió, todo se dañó. Dios se hizo hombre para solucionar todo el asunto. Y uno piensa, o sea, Dios se encarnó en un cuerpo de estos, de carne y hueso, limitado a, pues a todas las necesidades físicas, fisiológicas y tal vez hasta emocionales que uno como ser humano tiene. Dios, el Dios del universo, haciendo eso. Muy seguramente hemos meditado en eso alguna vez, pero más tremendo aún, viniendo de un linaje como el que nos exponen aquí y que intencionalmente el apóstol nos lo deja en su genealogía. Y si vemos, dentro de esta genealogía hay personas malas, o sea, personas con pecado, personas con errores, con horrores, personas de carne y hueso como nosotros, ¿sí? Eso es tremendo. Es maravilloso que no solamente fue que Dios se hizo hombre, sino que miren de el linaje del cual Jesús viene. Y nombro algunos. De pronto no conocemos las historias como tal, pero ahí les dejo la espinita para que busquemos y de pronto leamos un poco al respecto, investiguemos un poquito al respecto. Unos cuantos nombres. Judá engendró de Tamar. Judá y Tamar es una historia tremenda, triste, ¿sí? Tremenda. Y uno llega y sigue mirando nombres, Esrom, Nason, a ver, Rahab, una prostituta, Rahab, ¿sí? ¿Qué más? Uno sigue mirando y ve nombres. Me encanta esto, el verso 6, mire cómo es la palabra, dice, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Ah, ¿de quién? De la que fue mujer de Urías. O sea, recordándonos qué pasó con Urías y con Betsabé, ¿cierto? Conocemos esa historia, ¿cierto? Tremendo. O sea, la misma palabra y el mismo apóstol Mateo escribiendo nos hace esa referencia. O sea, seres humanos, o sea, no eran ángeles, ni eran, ¿no?, seres humanos limitados con nuestras luchas, con nuestras debilidades, las que hoy en día todos tenemos. De ahí viene Jesús. Y seguimos. Usías, otros no, Manasés, Acaz, Dios mío, es tremendo cuando uno mira esta lista de nombres. Y como les decía antes, tremendo pensar que Dios se hizo hombre, pero a través de una genealogía como la que acabamos de ver aquí. Hombres de carne y hueso, con errores, con pecado, con horrores, como nosotros. Y entonces, ¿se acuerdan la pregunta que hablábamos al principio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es una cosa, es algo, es alguien. Así como la palabra misma es Jesús aquí, el Evangelio es eso, es Jesús. El Evangelio es una persona. Y eso nos debe cambiar mucho la perspectiva de cómo hacemos iglesia, porque la iglesia muchos años, mucho tiempo, ha enseñado el Evangelio como un mensaje. Está bien, el mensaje de la predicación está bien, ¿cierto? Pero cuando entendemos que es más que un mensaje, el Evangelio es más que un mensaje, es más que una predicación, es más que algo que hablamos en 30, 40 minutos, es mucho más que eso el Evangelio. Le llamamos mensaje porque es algo tan grande y algo tan eterno que tratamos de interpretar en nuestra mente limitada, entonces le llamamos como un mensaje. Pero cuando entendemos que el Evangelio es una persona y que esa persona es Jesús, nos abre la perspectiva, porque una persona, ¿qué es mejor? ¿Describir a una persona o que la persona la podamos ver ahí tal cual como es? Ver a la persona, ¿cierto? Por ejemplo, les voy a hablar de alguien. Alguien, una niña muy linda que tiene 14 años, que canta, que es hermosa, que baila muy lindo. Mi hija, ¿cierto? Les habla uno de una persona, listo. Ahí está la persona. Pero si yo le digo, María, ven para acá. Ven para acá. Yo les digo, les presento a mi hija. ¿Qué les da mejor referencia de la persona? ¿Que se las muestre o que les hable de ella? Verla, ¿cierto? Verla, ¿verdad? Es una experiencia real. Nos hemos encargado muchos años de hablar de Jesús. Y está bien. Y así, de eso se trata, ¿no? Lo hemos hecho. Yo soy fruto de ese mensaje que me dieron. Pero de pronto nos ha faltado un poco como iglesia en general, no solo hablar de Jesús, sino que la gente vea a la persona de Jesús en nosotros, ¿sí? De eso se trata el Evangelio. No solo hablar, ¿cierto? Sino que las personas realmente vean en nosotros a Jesús. Miren cómo al principio, y vuelvo a eso que me encanta, al principio la iglesia primitiva, el Evangelio se expandió rapidísimo. Y eso fue porque, de hecho, ellos, los paganos del primer siglo, decían eso. Miren cómo se aman, dan la vida unos por otros, están dispuestos a morir unos por otros. O sea, ellos, el tema de la predicación de esta primera iglesia era más que un tema de palabras, es que veían cómo unos estaban dispuestos a morir por los otros, con todo, con la persecución, con todo, unos daban la vida por los otros. Ahí veían a Jesús, ¿sí? No solo en un tema de un mensaje y ya. Debemos hoy en día procurar que las personas que están a nuestro alrededor, nosotros tenemos el deber de anunciar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cierto? Pero más que eso, que las personas que están a nuestro alrededor vean en nosotros a Jesús. Sí, por eso dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación, ¿sí? No los labios, anuncian, no los labios, sino los pies. Porque se refiere a un caminar, ¿sí? A un estilo de vida, ¿vale? Entonces, quiero que nos vayamos hoy con estas cositas en nuestro corazón. Bueno, el contexto, miren el contexto cómo nos ayuda a encontrar cosas que muy seguramente muchos pasan por alto, ¿cierto? El contexto. Lo otro, esto que hablamos sobre las etapas de Israel, ese tiempo glorioso, la decadencia, pero luego esa redención. Y por último, ¿quién y qué es el Evangelio? ¿Qué y quién? ¿O cuál es la pregunta correcta? ¿Qué es o quién es? El Evangelio es Jesús. Y al ser Jesús, nuestra mejor forma de proclamarlo y de mostrarlo a los demás es que lo vean en nosotros. ¿Sí? Que lo vean en nosotros. Más que simplemente palabras por hablar.